Bienvenidos a La Píldora Azul.
Lo que necesitas saber de cine,
series
y cultura pop.
Conducido por Cintia G,
Baby Boss
y Annie B.
Hello, Pildo fans. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Píldora Azul. Yo soy Cintia G. Está conmigo el Lick, Baby Boss, que estamos de visita aquí.
Seguimos de visita.
En las Pueblas. Y hoy toca hablar de dos contenidos muy diferentes uno entre sí. Creo que uno se puede detener un poco en cada uno de ellos. Por un lado tenemos Garra de Hierro, Iron Claw. Esta película protagonizada por Zac Efron y mi otro esposo, Jeremy Allen White, que amo. Es hermoso, donde quiera que esté. Estoy esperando en casa.
¿Te gustan más?
Te estoy esperando en casa, mi amor.
¿Te gusta puro weirdo?
No. Y por otro lado tenemos El Jardín de las Palabras, que aunque no es una película nueva, la acaban de reproyectar en Cinepolis y tengo cosas que decir. Pero bueno, empecemos mejor por Garra de Hierro. Esta película biográfica sobre la familia Von Erich.
Bueno, inspirada y o medio...
Sí, es biográfica, pero se toman libertades creativas, porque al final del día sí creo que, pues es una historia muy interesante, o sea, sí les pasan cosas bien densas, y como ya lo saben, o sea, compactar tanta cosa, tantas microhistorias, lo que vivió cada uno de los hermanos en 2 horas, pues es complicado, sí. No es tan sencillo de, entonces... Para lograrlo, yo por eso esta película es de A24, para lograrlo tuvieron que, así fácil, pues quitamos personal.
Ya cortamos todo.
Más fácil.
Porque, de hecho, en la vida real, aquí presentan a 4 hermanos, más el chiquito que murió a los 6 años. En la vida real eran en total 6 hermanos. Entonces, quitan a uno, no, lo sacan. Porque, o sea, más todos murieron de forma trágica.
No, solo uno sobrevivió, en realidad, sí. De 6, lo cual está durísimo.
Cañón. Y todo, o sea, el periodo donde se mueren pues los 5 pasa en 9 años. O sea, en muy poco tiempo pasan muchísimas cosas. Tanto llegar a la cima como el que se fueron muriendo de formas pues trágicas o bastante dolorosas.
3 de ellos por suicidio.
Ay, no
y
más.
Eso está... Eso está muy rudo, pero bueno. Esta familia son luchadores de la lucha libre.
Ah.
Y siguen a la familia, al papá, porque el papá es el que se dedicaba a ello. Y yo siento que es la típica historia, nada más termino la idea, de el impacto que puede tener el que los papás quieran que a fuerza los hijos se dediquen a algo por cumplir sueños frustrados propios, ¿no? Ah, es que yo quería ser abogado, pues que estudié para derecho. Ah, yo quería ser médico, pues que mi hijo estudie medicina. Y el imponerle una expectativa o quererle imponer un camino al hijo que no necesariamente es el suyo, o en el caso de algunos de los hermanos que sí querían ser luchadores, pero que la presión que ejerció el papá fue tal que los terminó tronando. O sea, la verdad está bien denso, porque el verdadero villano de esta historia...
Sí, el papá era bastante, ¿cómo decirlo? Que castraba.
Pues los tenía como muy sometidos, o sea, sí los tenía,
o sea,
como...
Un papá castrante, sería el adjetivo.
Uh-huh.
Y de entrada él es una persona pues muy clasista, o sea, recordemos, está basado por ahí de los 60, 80, más o menos, toda esta historia. Pero él empieza... Y es el clásico americano que busca tener fama, poder, dinero. Y primero lo quiere buscar a través del fútbol americano. No lo logra. Él lo vive como que le robaron la oportunidad de jugar americano. Y entonces se dedica a la lucha libre. Pues es como muy macho, muy fuerte. Refleja, ¿no? Eso. Y en aquellas épocas había como muchas ligas y muy locales. Pues él empieza a luchar en la liga de Texas. De hecho, en algún punto se vuelve propietario de una empresa y empieza a escalar buscando ser el campeón mundial de pesos pesados. Y él lo vive como que se lo roban, tiene hijos y entonces les empieza a castrar y lavar el cerebro de que ellos tienen que lograr lo que él no logró, que es llevar este cinturón de campeón mundial de pesos pesados de lucha libre. Y no solo uno, sino que todos en algún punto lo tienen que ganar. Y estamos hablando de chavos de 20, 25 años que los presiona al límite.
Están más jóvenes, creo.
Pues sí, sí, más o menos. Uno, que era como su favorito, Jeremy, iba a ser el primer atleta olímpico de la familia. Después está Kerry, está David, son los que me acuerdo ahorita que ellos luchaban.
Kevin.
Kevin es el que toca la guitarra.
No, Kevin es Zac Efron.
Ah, por eso. Y finalmente, el que iba a ir a las Olimpiadas no va porque es el año en que se hacen en Múnich. Y...
No te claves tanto, ¿eh? Es que ya ven que si lo dejo, les va a contar algo, escena por escena a este muchacho.
Bueno, entonces pues no va.
El punto es que no te lo, no, este lo resumo.
Está bien, ya, dilo tú.
O sea, tú síguele, nomás no cuentes escena por escena de cosas.
Bueno, y entonces trata de cómo Kevin, que es como el que tiene la primera oportunidad, pues mete la pata, por así decirlo, no cumple las expectativas. Quien no está muy avezado de la lucha libre, hay un guión, se ponen de acuerdo, es como una telenovela coreografiada. Eso no quita que sí son atletas de alto rendimiento, porque pues tienen que aprender, saber caer, cómo golpearse, si hay una demanda del físico, si hay gente que se ha muerto y les falla algo, y pues pueden quedar paralíticos, se pueden morir o se pueden romper algo, ¿no?
Pues así le pasó a uno de los hermanos, ¿no? Por lo menos en la película.
No, de hecho, en la vida real, el que le gustaba tocar la guitarra, que lo presiona a un punto de hacer lucha libre, cae mal, se zafa el hombro, le hacen una operación de rutina, le da una fiebre horrible y se intoxica el cerebro por la fiebre. Y acaba, pues, mal, con problemas. Y es uno de los que se suicida, de hecho. Entonces, bueno, pues así va pasando la presión del papá hacia los hijos y pues les dan una oportunidad. La oportunidad que les da las empresas más grandes, que en aquel momento era la WWE, ya sonaba, era que si llamaba la suficiente atención de la gente, si movía la masa,
claro,
si era conocido y podía coreografiar bien, porque luego, aunque se ponen de acuerdo, los contrincantes les juegan chueco, ¿no? Por ejemplo, a este Kevin lo que le hacen es que tenía que aventarlo hacia atrás, que era el campeón mundial en ese momento, en el ring, y lo avienta en el piso, en el concreto. Entonces, cae mal y se queda tirado como 2 minutos en
porque lo lastima.
Sí, en lo que reacciona, en lo que soporta el golpe y demás. Y entonces, como se tarda, dice, no, pues no es rentable, y ahí pierde esa oportunidad. Y así va uno tras otro, pero la presión que tiene sobre ellos de tienen que ser hombres, no tienen que llorar, tienen que dar siempre lo mejor. Y además, hay una maldición alrededor de la familia, porque resulta que el apellido era Atkinson.
Bueno, se cree.
Bueno, sí se cree. Maldición
por todas las muertes de los hijos.
Pero empieza cuando el papá, como que cuando tú eres luchador, creas un personaje. Y entonces él crea un personaje de ser un agente nazi, y era como malo. Y entonces se cambia el nombre a Von Erich, o Erich, que también era el de su coequipero. Él sí se apellidaba así, entonces eran como la dupla, Von Erich. Y el momento que se cambia el apellido, muere el primer hijo a los 6 años de edad, electrocutado y ahogado. Y entonces dicen que por cambiarse el apellido, ahí está supuesta maldición, y se empiezan a morir los hijos. Primero es él, luego es David, que es como el cuarto hijo, el tercero que se dedica a la lucha libre. Empieza un recorrido mundial, tiene que conquistar Japón, se muere porque come algo al parecer echado a perder. Eso es la versión oficial, porque chismes, mana. La versión extraoficial es que era drogadicto y se pasó de coca.
Se le pasó la coca.
Sí, porque además tuvieron mucho éxito, hubo mucho dinero, mujeres, alcohol y drogas, y pues la mayoría tuvo que lidiar con esto. Luego otro que sí logra hacer, que es Kerry, logra ser campeón mundial, y el día que gana, se borracha, toma su moto, y en su pasadez, quiere brincar una patrulla, con la moto no la brinca, choca, queda mal del pie, regresa muy rápido a la lucha libre y se la acaban amputando. Y muchos años, de hecho, él estuvo en la WWE, por ahí de los 80, muchos años luchó con una prótesis de pie y nadie lo sabía. Pero pues llegó un momento en que acabó su ciclo, él se deprime por las drogas y se acaba suicidando, ¿no?
Bueno, el punto es que todos se mueren.
Y solo sobrevive uno, que es Kevin.
Que es el personaje de Zac Efron, que yo pienso que sigue pareciendo calamardo guapo.
Calamardo.
O sea.
Hay una escena, no sé si lo ubicaste, que se queda viendo a la nada. Cuando se mueren, pues ya el último. Clavadito calamardo guapo.
Sí, sí se parece, güey. O sea, ya no es el Zac Efron de...
¿Cómo High School Musical.
Fue? O sea, de la película esta de Si yo tuviera 16 o una cosa así. Que por cierto es muy buena, esa película me gusta bastante, está muy entretenida. Sí es un dramón, sí es un dramón.
Interesante.
Pero dramón, te voy a decir que a mí la película no me terminó de convencer por lo siguiente. Uno, o sea, al final me queda muy claro que era la presión del papá, ¿no? El querer complacer a papá, el querer llenar las expectativas de papá, porque estaba muy condicionado el afecto a... Ajá. Es que si papá no, pues no me quiere, no me va a ver, no me va a tratar bien.
Les decía, yo tengo a mis favoritos es tal, y los pone en orden, y si se esfuerzan pueden cambiar.
Sí, o sea, una cosa así bien pinche rara, pero que muy normalizada entre la familia, ¿no? Era como de, ah, pues... Sí, así funciona y pues está bien, o sea, cuando es un ambiente súper tóxico y la neta, o sea, tan tóxico que la mamá
no pinta,
o sea, la mamá no opinaba, la mamá no podía decir nada, incluso cuando se muere uno de los hijos, que el papá dice, no, aquí nadie va a llorar, la mamá también aplica, no me tengo que aguantar y aquí nadie lloramos, y pues, ni modo, ¿no?
Eso te genera psicosis y se ve reflejado en los personajes, la psicosis.
Entonces, como mucha presión de papá, y yo no lo sentí tanto en la película, yo. O sea, para el nivel de presión que tenían, para el haberse suicidado, para todo lo que le sucedió a esta familia, yo siento que el personaje del papá, no sé si por la actuación o por el guión y la dirección que tuvo, a mí me quedó muy corto. O sea, no me terminó de transmitir como el hijo de perra, güey. O sea, ¿cómo puede haber papás así? ¿Cómo pudo haberlos presionado tanto? A mí siento que sí se le quedó un poquito corto.
Sí, y yo creo que es el guión, porque él es muy buen actor. A mí me encanta cómo actúa. Lo pueden ubicar en, como este de Los Simpsons, me pueden ubicar en.
Soy Troy McClure y me has visto en películas como
Mindhunter. Él estuvo en la serie Mindhunter y lo hace muy bien, muy, muy bien. Y siempre sale de hijo de la fregada.
Pues entonces el guión le quedó corto y quizá la dirección, porque yo siento que para el nivel de depresión que ejerció en esta familia, no... Sí, claro. No se siente que así estuviera tan rudo. O sea, sí, hay momentos que dices, güey, qué pasada es la lanza, eso de tengo mis favoritos, o como de fue, o no lloremos, aquí no nadie llora.
O el que sigue eres tú y tú ya tuviste oportunidad y la echaste a
perder. O sea, sí, un papá como rígido, pero no el papá que dices, qué hijo de perra, güey, que seguro en la vida real sí era. O sea, yo pienso que sí, seguro lo era.
Seguro estaba al nivel de Luisito.
Ándale.
Sí.
O sea, así. Luisito, rey. En la serie de Luis Miguel se siente más perro, güey, que este.
Pero seguro estaban a la par.
Ahora, no, también no sé si no le ayudó el...
La rapidez.
Sí, o sea, tienes que abarcar tantos sucesos en tan poco tiempo que no sé si tampoco dio tiempo para que hubiera momentos en donde digas, puta, güey, o sea, qué cabrón.
Sí.
Por ahí escuchaba que a lo mejor es una historia tan compleja, con tantas subtramas, porque... Yo, por ejemplo, creo que valdría la pena que se hiciera una miniserie y cada capítulo fuera como centrado en un hijo. Creo que da para eso, para conocer a cada uno de los hijos, cómo lo veía, cómo y poder tener muchos más momentos ejemplificando la presión que creó el papá. Entonces, a mí esa parte me quedó corta.
Que, repito, era como era en aquella época. O sea, lo que decía papá se hacía. Y aquí lo reflejan donde le dice, tú vas a dejar de... ser olímpico, atleta olímpico, y te vas a dedicar a partir de ahorita a la lucha libre. El otro, sí, papá. O sea, lo que sí, se decía
no,
es así.
Muy músico, ¿no? O sea, también. Como que un tiempo lo dejaron ser, pero llegado el momento, fue como te vas a luchar y no te preguntan.
Sí.
Entonces, pues sí, es una historia muy triste, pero creo que la película les quedó corto. No pude evitar pensar en Cassandro, que yo les decía en su momento. O sea, a mí me gustó mucho. Creo que la historia de Cassandro también es súper profunda. Creo que te daba para más y el guión le quedó corto. O sea, a mí me gustó la actuación de Gael García. A mí me parece que Cassandro es un personaje emblemático, icónico y que merecía la pena ser contada su historia para que llegara a mucha más gente. Pero que el guión fue como, pero no, ¿no? Así me siento con esta. O sea, la historia es muy profunda, merece ser la pena contada. El guión le quedó corta a la historia. A los personajes.
A mí me gustó, sí me gustó la película, me gustó el drama, o sea, creo que es un buen drama. Se me hizo interesante, me atrapó, sí quise saber más. Sí creo que no refleja el nivel de ansiedad que tendría que tener una persona para suicidarse. Ahí sí estoy de acuerdo contigo. Creo que es una película que si te gustan los dramas o basados en hechos reales, vale la pena ver. Ellos sí son muy importantes para la historia de la lucha libre en Estados Unidos. De hecho, toda la familia entró al Salón de la Fama. Sobrevive el que la hace de Zac Efron, que
El
es
Kevin.
Kevin. Fue el único que sobrevivió de los seis. Tuvo, creo que cuatro hijos y a su vez 16 nietos, una cosa así. El chiste es que la quinta generación hoy en día está luchando en la WWE. Entonces, pues muchas generaciones alrededor de, y se llama Garra de Hierro porque el papá crea este como finality, se ponía la mano
Como
así,
un movimiento, una firma,
pues un
no
movimiento
sé.
final que se los ponía así en la cabeza y les apretaba tan fuerte que los hacía sangrar.
Yo nunca he entendido la lucha libre. O sea, es que no entiendo hasta dónde sí es. O sea, me queda claro que es un show, es actuación. Y es como dices, como
Un guión,
coordinado con guión. Ok, esa parte la tengo muy
coreografiado.
clara. Pero entonces, ¿hasta qué punto es así? ¿Y hasta qué punto sí, pues luchan y pelean por un título? Porque en la película, por ejemplo, hablan mucho de quedarse con el título. Entonces, ¿cómo el que tiene el título actual? O sea, ¿cómo se acuerda eso? Es como de, bueno, ya lo tuviste mucho tiempo, entonces ya le toca a él, entonces vamos a fingir que actuamos. O sea, ¿eso sucede así o cómo sucede? Es que yo no termino. O sea, vaya, todos los que hemos ido a la Arena México y hemos visto la lucha libre mexicana, pues sí es un show, está padre, te la pasas chido y cheleas y gritas y está padre. Pero les juro que yo te sigo sin entender porque no sé hasta qué punto sí se ha actuado, hasta dónde no. Creo que en determinado caso me atrapa, me gusta más el box.
Bueno, es que es diferente porque, a ver, el box, habrá quien, los puristas te van a decir que
Los
tiene,
puristas. ¿Los
¿sí?
puristas de qué? ¿De los putazos?
Del box, van a decir que lo importante no es los golpes que das, sino la técnica y los golpes que esquivas. De eso reside el box. Ahora, dentro del box también hay mafias, como en cualquier lugar donde hay dinero
Que está arreglado,
poder,
¿no?
pues hay ciertos arreglos, o se pueden dar ciertos arreglos. O sea,
Por eso el Canelo.
no, sí gana y vale mucho y vale más como marca que como atleta. Eso es lo que pasa o es lo que llega a pasar en este momento. Entonces, hay veces que el peleador gana más perdiendo que ganando. Pues ahí es donde empiezas, te empiezas a cuestionar,
Sí.
pues esto está amañado, está arreglado. Y tiene que ver mucho hoy en día con el espectáculo, que una persona de espectáculo, que una persona venda, que una persona esté en trending topic para que siga vigente. Si tú te mantienes vigente como un actor, pues sigues vendiendo. Si ya vas en decadencia por muchos factores, porque ya estás grande, por cómo has llevado tu vida fuera del ring y demás, pues empieza a decaer.
Bueno, pero
Ahora,
entonces en esta
espérame,
onda
ahí
de...
voy. En el box sí es más de atleta, hay un desgaste físico, un desgaste de técnica. En la lucha libre hay una parte que tiene que ver con ser atleta, porque uno, tienes que cuidar tu cuerpo. Dos, tienes que saber caer, dar los golpes, tanto darlos como recibirlos. Si bien hay un script y hay un guión, a la mera hora, o sea, no hay segundas tomas. Entonces, si a ti te fallas a saber cómo caer o das más mal el golpe, o el otro te dijo, como decía hace rato, te voy a aventar al ring y por pues, mala onda, pues, que está mañado.
O sea, te bota la cabeza, ¿o qué?
Lo avienta para otro lado, pues tú tienes que estar preparado para caer. De hecho, en la película pasa, cuando por fin Kevin puede luchar por el campeonato, se le bota la canica por toda la frustración y se agarra a golpes con todo y como muy agresivo.
Todo en la... Sí, lo tiene como en el suelo y con todo.
Y le da y lo sangra y al final sale el contrincante y le dice, brother, no manches, te luciste, hiciste un super espectáculo, estabas imparable, pídeme la revancha y hay que hacerlo. ¿Por qué eso vendió? No lo ve como, oye, te pasaste, habíamos acordado algo.
Sí, bien raro, eso, por sí. Cierto.
Entonces, tiene que ver con quién vende más, quién es un producto rentable, y entonces es lo que se va acordando, y qué tan atleta eres,
pero
qué tan
increíble. Pero también se acuerda es. Quién va a ganar, o sea, sí se acuerda sí, quién va a ganar.
Sí, llega un momento, seguramente, o sea, pues yo no estoy ahí adentro, seguramente hay... ¿Algunas?
Bueno, no soy experto.
No soy experto, pero mi opinión es, seguramente hay algunas que no, es saber cómo sale, aviéntalos. Seguramente entre más dinero hay, está más arreglado. Y por ahí si alguno le falla y el otro se pone vivo, no, se pone vivo y le aplica una llave de que no se puede zafar y se rinde, digamos que le ganó a la mala, aunque no estaba acordado. Le ganó a la mala, y obvio, eso dentro de la industria tiene consecuencias. Es como, por ejemplo, ahorita está muy en boga lo de la votación, ¿no? Hay candidatos que solitos se destaparon, que no estaban destinados a ser por el partido. Ojalá un acuerdo de Felipe, nuestro expresidente Felipe. Él no estaba destinado a ser el candidato, pero se destapó. Él solito, como todo, se destapa en una entrevista y la gente lo recibe bien versus el candidato que iba a ser el oficial por ese partido, y es por eso que ese partido lo acaba reconociendo y acaba ganando, pero tiene que ver más con el populismo o cómo lo acepta la gente.
El presidente Brandy, presidente.
Y entonces mucho tiene que ver en este mundo hoy en día con qué tanto puedes vender, qué tanto mueves a la
eso es verdad. O sea,
la masa.
Mientras el público le guste, te siga, des buen espectáculo, o en este caso de las redes, vendas o sacas buenos videos, tengas muchos views, muchos likes, pues las marcas, la gente va a seguir invirtiendo en ti, ¿no?
A ver, ¿por qué La Roca? Estaba viendo hace un par de días. La Roca se volvió muy famoso por su carisma. Uh-huh. Entonces llegó un momento que físicamente pues no aguantas estar en la lucha libre, es muy desgastante. Se lo jalan a hacer películas, se vuelve muy rentable y hay un pago por evento, porque esta semana o la siguiente, donde él participa. ¿Por qué lo vuelven a jalar? Pues porque vende. ¿Quién sabe cuánto le pagaron?
¿Poco?
Por volver a hacer un match. A ese nivel ha de vender, que a ver, jálate para hacer otra vez atractivo la WWE o mantener en este nivel, y te vamos a pagar tanto, y pues con dinero baila el perro, ¿no?
Fíjate.
Así.
John Cena también viene de la WWE.
Y también Batista. A ver, otro, y esto ya es más conspiranoico, que me encantan estos temas, porque la selección mexicana siempre llega a los mundiales. Y hay repechajes y tienen que sumar y acá, por muy mal.
Así de panzazo dices, ¿no? Ajá.
Pero por muy mal que vayan haciendo, por muy mal que esté la selección, llega porque al mundial.
Porque es el equipo con mayor afición en el mundo. ¿No?
Y pasa además siempre a la segunda ronda. Ya la tercera, pues, hay más o menos, y a la cuarta, pues es donde nunca llegado, ¿no? Porque es la afición que más vende. La afición que más compra. Y eso. Se dice que está respaldado por Coca-Cola. O sea, Coca-Cola es la que mete el dinero.
¿Qué Corona? ¿Qué te iba a decir? No. ¿Que en México y el mundo?
No es Coca-Cola la que...
Ya lo comprobé, por cierto.
La que paga para que llegue. Porque gana, la selección no gana por haber llegado y los partidos, sino por todo el merch que se vende.
No, eso total. O sea, ¿por qué un equipo pues está dispuesto a pagar millones por un jugador? Uh-huh. Porque vende playeras. Por eso.
Bueno, por ejemplo.
Sea muy bueno o no sea muy bueno, si vende playeras, ahí está.
Se habla mucho de Chicharito, de por qué ha estado, que aunque ya haya, bueno, yo no sé mucho fútbol, pero entiendo que ha bajado su nivel ¿por qué sigue estando o había estado en grupos fuertes? Por lo que vende. Red Bull, al momento que contrata a Checo Pérez, también incrementó un 30% su valor de marca por todo lo que se estaba vendiendo. Y hoy en día, Checo a Red Bull le representa el 50% de la merch que se vende, que es muchísimo.
Pues sí, pues es que es nuestro guerrero, nuestro luchador que está allá tratando de... Pero pues no tiene oportunidad. El otro día también estaba yo escuchando que con el Verstappen, digan lo que digan y será un arrogante y un pesado y un patán y lo que quieran. Pero sí es el corredor de carreras más importante de esta generación y probablemente de todos los tiempos. Les guste sí. O no les guste, sea un mamón o no sea un mamón.
Pues mira, lo que ha demostrado Verstappen, aparte de ser un sobrado que cae mal, es que no importa la condición en la que compita y maneje, si tiene un buen coche a punto, que normalmente lo pone, o sea, si tiene un buen coche diseñado, y él lo pone a punto, gana. O sea, la carrera pasada que fue en Australia, tuvo que abandonar en la quinta vuelta y fue porque se le tronó el motor, pero ya es un corredor que no comete errores y cuando los ha llegado a cometer, remonta.
Y que ya está en otro... Ese güey...
Sí, está en otra liga.
En otro plano astral, güey. ¿Sabes cómo? Cuando se van... Ya, güey. No, pues así y pasa. Ya nadie lo puede alcanzar. ¡Maldito! O sea, ya eso fue muy lejos.
O sea, 3 segundos que le lleve al siguiente ya es mucho. Él le lleva 15, 20, 20 hasta 30 segundos le ha llevado. Ya que eso es un mundo en las carreras. Y llueve. Así, llueve, trueno, relampague, él gana. Y Checo tendría que estar atrás de él. Checo es buen piloto, no es malo, pero tiene que alinearse muchos astros para que haga una excelente competición, cosa que con Verstappen, pues todo va mal y el cabezón gana. Sí.
Fin.
Pero bueno.
Pues bueno, de todas maneras Checo también, pues es un atleta, ¿con? Pues es un atleta, sí, ¿no? Sí, son atletas. Pues sí son de los más relevantes también de esta generación. O sea, su nombre, de todas maneras, probablemente se lo cambien a la pista de los hermanos Rodríguez. Fíjate, ya después se va a llamar Checo Pérez.
Fíjate que quién sabe por qué, chismecito. Hoy en día, Checo Pérez es el mejor piloto automovilista que ha tenido ya. O sea, el más ganador que ha tenido México. Yo comentaba esto con un familiar que es súper hincha del automovilismo y me decía que ese complejo de deporte lo donó una persona a la Ciudad de México y puso en la cláusula que le tenían que llamar al autódromo Hermanos Rodríguez y que no le podían cambiar el nombre. Entonces, quién sabe si encuentran ahí una salvedad, porque pues ya Checo si se lo hagan, ¿no? Con tantos
premios. La otra es que le...
Pues sí, se dice que se va a hacer un autódromo en Cancún, y que va a haber un gran premio en Cancún, pues igual a ese le ponen Checo Pérez.
Fíjate. Pero bueno, ya nos desviamos mucho. El mundo del deporte es otro pedo.
Hay mucho dinero.
Sí, también. Pero bueno, pensamientos finales, o yo cerraría con, creo que al final esta biografía, aunque sí omite y tiene muchas libertades creativas por todo lo que ya hablamos, cumple, entretiene. O sea, sí te mantiene como a la expectativa, pero a mí particularmente me quedó corta y me quedó como la misma sensación que con Cassandra. Sí hay un poco más de escenas de lucha libre que en Cassandra, y eso está bien, pero me quedó corta de cualquier manera. O sea, no me terminó de convencer, no me llenó los ojos, no me ¿cómo se llama? La pupila. ¿No? Sí, no,
a mí sí fue una película que me gustó. Me faltó para que fuera muy buena o excelente, para mí se queda regular. Creo que como chismecito vale la pena y creo que es una buena introducción para leer realmente lo que pasó, porque lo que pasó está muchísimo más interesante.
Sí, eso sí, porque si te quedas como...
No, está cañón.
Y entonces ya cuando te ponen, sí siento que es de las que te lleva a YouTube a ver...
O a leer
o artículos. A entender más de la familia. Y que, por cierto, creo que vale la pena que si quieres realmente conocer más de la familia y de esta maldición que estuvo bien ruda, pues veas documentales, literalmente documentales que estén bien, bien documentados ahora sí, sobre la familia, ¿no?
Sopitas tiene dos artículos que sacaron alrededor de esta película muy buenos, donde explican toda la historia de la familia y sobre esta supuesta maldición. Otro punto que no hemos hablado, ya también para cerrar, es los tacos de ojo, los cuerpos que pueden ver las chavas. O sea, Zac Efron trae un corte horrible, impresionante.
No estoy de acuerdo. O sea, Jeremy, está demasiado inflado. O sea, si a ti te gustan los que se ven como ¿cómo se llama? Johnny Bravo. Si te gustan los Johnny Bravo.
Tiene un cuerpo impresionante.
Pues ok. Pero si te gustan más los que están delgados, pero atléticos, pero perfectos, pues está mi esposo, el Alan, que dices, oh.
Él también tiene un muy buen cuerpo. Sí. Fíjate que algo que me gustó de la producción es que respetaron que en aquella época se trabajaba mucho el tren superior. Están así, brazotes, mamados, los hombros, marcados, aquel abdomen, pero no se trabajaba el tren inferior. Tienen unas patitas y las nalguitas, ay, apenas. Eso sí era mucho de esa época. Hoy en día ya los atletas...
Más parejo.
Se busca que haya una armonía y que estén desarrollados arriba y abajo. Eso me gustó mucho. Se me hizo un detalle así como muy sutil, chido de la producción.
También los peinados, ¿no? O sea, es que con el peinado de Zac Efron.
De
o sea,
todos
los demás. Pero fíjate que todos los demás, más o menos.
Sí, pero el de Zac Efron
dices, no, es que no puede ser que este haya aceptado que le pusieron esa peluca o le hicieron ese peinado o como fuera que lo lograron. Qué cosa tan horrenda. Digo, los 90 los amo. No sé si son los 90 o son los 80.
Los 80, no es los 80. 70, 80. ¿No?
Qué horror, qué feo. Pero bueno, está bien. ¿Qué? Pues ahí la vamos a dejar esta parte que...
No, pues iba a decir que cuando comparas a los reales con los actores, les hicieron un favor con los actores. Y sí, en su momento no eran nada atractivos los hermanos, a mi gusto. Pero algo que llamaba mucha atención era el cuerpo. Tenían cuerpos muy trabajados para la época, pero también se ciclaba. O sea, usaban hormonas del crecimiento, que estaba muy en boga en esa época.
Muy bien, pues bueno, hablando de cosas que no me llenaron la pupila, les quería nada más añadir, les mencionaba al principio sobre esta película El Jardín de las Palabras, que no es una película nueva, pero que sí me quiero detener brevemente a hablar de ella, porque yo traía muchas ganas de verla, ya que el director Makoto Shinkai es el mismo de Your Name, y yo les he hablado de Your Name, y les he dicho que es una pinche joya chulada de película animada que le he insistido a la Anis y le he dicho, y nomás no me quiere hacer caso de la mugrosa. Ay, le mando un saludo, pero es que esta muchacha se resiste, o sea, no quiere...
No le gusta la
No anime. Quiere emigrar al camino del bien, de la animación, del que bien, no sea Disney, porque ella sí ve Disney DreamWorks, pero ya lo que viene del otro lado del mundo, eso ya no le gusta, casualmente.
Pero no,
o sea, lo que viene de Estados Unidos, chingón, pero lo que viene del otro lado ya no le gusta.
Es la zona oscura donde hay galletitas.
Entonces, pues no la he logrado convencer, pero de verdad, si ustedes están buscando amigues, amigas, más a ustedes, porque la verdad sí es un contenido dulce de amor romántico que a este señor no le gusta, que a muchos hombres seguro no. Por eso no me dirijo tanto a los hombres, pero si estás buscando una historia de amor rosita, hermosa,
y esas que no existen,
bonita, Your Name, o sea, de veras, es un imperdible. Entonces, este director tiene también El Tiempo Contigo, que salió en 2019, Suzume, que también hablé de ella y la fui a ver al cine en 2022, y justo me gustaron estas dos películas, la verdad, están muy bonitas, me gustaron bastante. Entonces, visitando un poco su filmografía, encontré que tenía esta película, que se llama El Jardín de las Palabras, con muy buenas críticas, y ahora que vi que la iba a tener Cinépolis, dije, güey, voy a ir. O por supuesto que estoy anotado. Ahora, desafortunadamente es difícil encontrarla en nuestro país porque pues no la tiene ninguna plataforma. Probablemente, tal vez por ahí Crunchyroll, probablemente, o Pirata en algún lugar.
Pirata.
Pirata. no les diría que se esfuercen mucho en buscarla, porque honestamente, mejor quédense con...
¿Damsel?
Las que les... No, 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 con las que les hablé Susume. De él. O sea, si les gusta este director, si de repente por allí los que vieron Your Name en Netflix, visiten un poco El Tiempo Contigo y Susume, que creo que estaban en otras plataformas tipo Max o Amazon, ver, que por ahí tienen este bastante contenido animado. De anime específicamente, que creo que vale la pena que vean. Esta me quedó muy corta. Primero deben de saber, es un mediometraje, dura una hora.
Susume está en Prime Video.
Así vean.
¿Y cuál otra dijiste?
El Tiempo Contigo.
Ok.
Entonces, tomen en cuenta que es un mediometraje, dura una hora en Max, ¿no?
Ajá, El Tiempo Contigo está en Max.
Entonces, les diría, no se pierdan su tiempo buscando esta, porque la verdad no está tan padre. Y mejor véanse las otras dos. Entonces todo sucede muy rápido. Literalmente en una hora pasa todo. Y a veces eso puede ser bueno, a veces eso puede ser malo. La duración no es tanto el problema. El problema es que es del tipo de películas que...
¿Contemplativas?
Como que no pasa nada. O sea, la premisa es... O el tema central es la soledad. Un niño de... high school, yo creo que, porque creo que dicen su edad, si mal no recuerdo, dicen que tiene 15 años, si mal no recuerdo.
De prepa. De high school.
De high school. Bien, Marta de Baile.
Ah, sí.
que le gusta hacer zapatos. O sea, él decidió que quiere hacer zapatos y que está muy padre hacer zapatos. No tienen papá, viven con la mamá. La mamá, como que es de esas mamás locochonas, desenfrenadas. Que le encanta la vida, tiene un hermano mayor, y la mamá decide irse con su novio y ahí los deja a su suerte. Y luego el hermano decide irse con su novia y entonces él se queda solito y él
como que
trabaja medio tiempo para sostenerse, ¿no? Y entre el estudio y el trabajo diseña zapatos, le gustan mucho porque como que le recuerda mucho a su mamá, o sea, sí tiene por ahí como una onda de, pues, una relación por ahí compleja con su mamá.
Tema de Electra.
Y entonces la mamá, como que, de hecho, hasta hay una escena en donde recuerda, tiene un recuerdo de unos zapatos muy bonitos que un día le regalaron a la mamá y como de niño, vaya, que sucedió de niño y fue como, güey, qué padre, hay que hacer zapatos, ¿no? De mujer.
Lo lleva.
Diseña de hombres y mujeres, pero específicamente le gusta diseñar zapatos de mujer.
En algún punto menciona que, o sea, ¿caen en este cliché de que es homosexual o algo así?
No, porque de hecho le gusta una mujer. Él va a la escuela normalmente y te digo que hacia las tardes trabaja, pero decide que los días que llueve no va a ir a la escuela, así, por calzones.
¿Por qué?
Y entonces, pues, porque así decide que así lo va a hacer y entonces...
Es como, perdón, paréntesis, no sé si te ha pasado tú que vives acá en Puebla. En la Ciudad de México, llueve, trueno, relampague, haces lo que ibas a hacer. O sea, está lloviendo, te pones paraguas, sales. Y normalmente fuera de la ciudad es como, no, ya está lloviendo, no, mañana lo hacemos. Y ya no hacen nada, se quedan guardados en casa.
Pues no sé, yo siempre he sido así, o sea, cuando llueve no me gusta salir.
Ay, Dios.
Me gusta estar aquí en mi casa y ver la lluvia desde mi casa.
Sin mojarte.
Sin mojarme.
¿Pero a poco sí cancelas completamente? O sea, a menos que sea en extremo necesario, ¿sabes? Si no te quedas en casa.
Pues no, no sabría decir. Pero no cancelaría. Si ya quedé con alguien, pues sí salgo. Pero bueno.
Ok.
Él decide que no va a ir a la escuela y se va a un jardín, a un como parque, a dibujar, a hacer sketches de...
Bosquejos
de zapatos. Y en... prácticamente al inicio de la película se encuentra a una mujer ahí mucho mayor que él. Nunca dicen específicamente su edad, pero trabaja. Entonces creo que debe tener como 25 años, ¿no? Como 25 años. Eso sí le lleva como 10 años y no es que un poco más. Tiene entre 25 y 30. Y está tomando una combinación muy extraña porque está con una lata de cerveza y barras de chocolate. Entonces mientras come chocolate, okay, toma cerveza. Una cosa muy rara y que de hecho al niño le llama mucho la atención porque es como, dude, what the fuck, esta señora. Pero bueno,
está borracha.
Él metido en sus dibujos, pero comienzan a toparse mucho porque están como en una época de lluvia de Japón, y entonces pues, todos los días se ven ahí. Y bueno, para no hacerles el cuento tan largo, pues ella...
¿Era alcohólica?
Pues es mayor que él, ¿no? Esa es la diferencia de edad, sí queda como muy obvia. Pero ella también como que falta el trabajo y entonces empieza... Y él en algún momento empiezan a platicar y entonces le dice, pues yo vengo porque... Así decidí que un día no iba a ir a que lloviera y entonces me vengo aquí y como que, ah, chido, y entonces nos empezamos a se empiezan a encontrar ahí.
¿Y ella nunca explica por qué empieza a ir ahí?
No, solo dice que, o sea.
Ahí anda.
Y él asume que, pues, ella también falta al trabajo, ¿no? Por una razón similar a la de él, no sabe, no pregunta, tampoco hay, pues finalmente él es un niño. No siento que un niño de 15 años tenga las herramientas como para indagar, investigar, hacer.
Yo era muy preguntón desde niño.
Pero bueno, al final les dije que nada pasaba, porque si empiezan a desarrollar una amistad, él se termina enamorando de ella. Prácticamente pasan el tiempo en el parque, mientras llueve. Después, eventualmente terminan descubriendo que ella es maestra de la escuela en la que él...
Iba
y no la, todo el mundo la conocía, entonces se vuelve famoso. No entendí muy bien por qué ella, como que era muy famosa, como que todo el mundo la conocía y como que
él se
saca de onda de que él no la conocía, así de que él no la ubicaba. Después ella, tengo en esta interacción, él le confiesa que está enamorado de ella y pues ella se le queda viendo como, bueno, no mames.
Bitch, please.
Eres un niño. O sea, tierno, pero no. Y le dice que ella se va a regresar a su pueblo. Como que ella es de un pueblito a las afueras de la ciudad, porque estaban como están en una ciudad, en Tokio, me imagino. Y él dice que se va a regresar a su pueblo, pero que le agradece mucho que...
Pues, se tiene buen gusto.
El tiempo compartido, porque se hizo compañía. Como que le dice que sin él... no lo hubieran logrado. Tampoco me queda muy claro y siento que expliquen por qué ella está ahí, por qué ella está sola. Ella se percibe o se transmite con una persona como deprimida, como perdida, como...
¿Sola?
Sí, pero sola deprimida. O sea, sola no estable emocionalmente.
No, chido.
Y él no tanto. O sea, él sí está solo, pero no se siente que esté depresivo, que la esté pasando mal o así, porque está como muy enfocado en... trabajar, estudiar y diseñar zapatos. Todo está como ocupado. Y ella se percibe como, pues sí, trabajo de maestra, pero luego ya no sé qué hacer con mi vida, las tardes, y pues me aburro, y me siento deprimida, y me siento sola, y me siento mal.
Okay.
Entonces, bueno, al final le agradece que gracias al tiempo que pasaron, pues para ella fue más llevadero el estar en la ciudad y que finalmente está lista para regresar a su pueblo. Y ahí acaba. Exacto.
Muy de arte.
Pues no, sí es una historia normal, no es de arte, es normal, nomás así llega ya. A veces es ese breve momento en el que como que el punto fue gracias por la compañía. Bye.
Acompañado.
Y ya. Que yo me imagino que es como de estas historias, o sea, pensándola un poco, introyectándola un poco, donde dos personas con muy poco en común, porque la diferencia de edades es tan amplia que no puede haber nada en común. Terminan haciéndose mucha compañía, ¿no? Lo hemos visto de gente muy adulta, o sea, hablamos de adultos mayores, que terminan siendo como amigos, tienen una amistad con gente joven, gente de 20, 20 y tantos años, ¿no? Entonces, un poco lo vimos en los de holdovers, ¿no? Es difícil establecer una relación de amistad entre un maestro y un alumno, es poco común. Pero llega a suceder, tampoco es imposible. Entonces son dos personas sin nada en común, más que en este caso encontrarse en un parque, o en el caso de los holdovers terminar encerrados en la Navidad en una escuela, y como dos almas que necesitaban un apapachito, pues se hacen compañía.
Entre esta y el niño y la garza.
No, bueno, esta, porque el niño y la garza sí está bien pinche marihuana. Esta no está marihuana, esta más bien no pasa nada. O sea, de hecho no hay un drama, porque no es como que ella esté atravesando un problema de drogas, o que yo tengo un papá violador, o un esposo maltratador, o que él tenga, o sea, no hay drama. Simplemente son dos personas en un momento de vida muy específico que se hacen compañía por un par de semanas, porque ni siquiera es como que pasen
años,
semanas, meses, tan, se acabó. Entonces, no me parece que sea lo mejor de este director, definitivamente, por eso insisto, vean Suzume, El tiempo contigo, que son historias como mucho más elaboradas, más desarrolladas, con mucha más profundidad, que por cierto, El tiempo contigo también habla mucho sobre, pues sobre la soledad, ¿no? Entonces creo que vale la pena que mejor visitemos esos contenidos y no este sí, como que. Finalmente, pues por aquí les traía también que este es el cuarto proyecto del director. O sea, él no tiene así como a que digas, ay, güey, he hecho 200 películas, pues no. O sea, tiene poquitas, porque después de esta ya siguió Your Name, luego El tiempo contigo y luego Suzume. O sea, básicamente lleva 4, 5, 6, 7 proyectos largometrajes. Entonces, pues sí creo que se ve una clara transición entre quizá lo que vi ahorita en El jardín de las palabras y lo que después es Your Name, que es una brutalidad, es una bestialidad de película. Entonces, me gusta, me sigue gustando mucho este director. Esta cosa nada más me dejó como de, ok. Yo les diría, si tienen curiosidad, si vieron Your Name y quieren ver más de este director, mejor vean estas dos que ya dijimos que
Amazon y Max.
Están entre Amazon y Max. Entonces ahí, y listo. Lo tenía que decir.
Ajá.
Y se dijo, esta película se estrenó en 2013, por eso les decía que no es nueva. Cinépolis decide proyectarla a través de Más que Cine. Es un proyecto en el que tienen, están trayendo contenido de este tipo, o sea, como no tan
comercial,
no tan hollywoodense. Y de repente creo que traen cosas interesantes. Está padre, había puro otaku ahí conmigo. Les mando un saludo a todos mis amigos otakus en la misma fila que yo, como fui sola. En la misma fila que yo había otra chica también y ya estaba divertidísima, se lo estaba pasando increíble, me gustó mucho. A mí, pues, como ya les dije, soy como 5% otaku, o sea, no estoy tan metida en eso, entonces, pues sí me quedó un poco corta.
¿Y por qué se lo estaba pasando tan bien ella?
No sé, así la disfrutó mucho y la vi muy feliz.
Sabía algo que tú sabías.
Sí, igual ella tiene más contexto.
Ok.
En fin, muy bien, ahora sí, estrenos en cine.
A su afamada sección, estrenos en cine. ¿Qué tenemos esta semana? Arthur, una amistad sin límites.
Arthur, creo que se llama en inglés.
Ajá. Una película que hay que ver, yo espero mucho de ella. Creo que me va a enternecer, me va a sacar un par de lagrimitas.
Es el tipo de película de la relación perro-humano, que hay un chorro, muy buena. Yo soy particularmente fan de Hachiko. Me encanta, me hace llorar, es hermosa, es divina. Otra que me gusta mucho es Marley y yo.
Uh-huh.
Y ha habido varias, así es que esta se ve como una más de esas.
Pero buena, me gusta más la historia. Es con Mark Wahlberg, que lo que empezó a hacer él, como ya no conseguía proyectos que le gustaban o tan fácilmente, empezó a producir sus propias películas. Iba de un líder de equipo que hacen
triatlones, ¿no?
No triatlones, cruzan países. Son 493 kilómetros, una cosa así en 7 días.
¿Qué?
Ajá, creo que, si mal no recuerdo, tienen que cruzar República Dominicana. Y entonces, en un checkpoint, se encuentran al perro, le dan de comer y los empieza a seguir.
Y a guiar, de cierta manera,
pues,
¿no?
Primero a seguir, y entonces se preguntan como, pues hemos cruzado ríos, escalado, bajado y hecho, ¿y cómo es que llegó con nosotros? Y después lo salva de caer en un acantilado y se dan cuenta que él empieza como a resolver rutas. Y entonces, pues, lo empiezan a seguir. ¿No? Se ve bonita, interesante.
Es historia
verídica, está basada en hechos reales. Sí. Luego tenemos El Bastardo. Con Mads Mikkelsen, ¿cómo se llama?
Uh-huh. El Mikkelsen.
El Mikkelsen.
El de Drunk.
Drunk y el de Criaturas Fantásticas, ¿no? Que también suplió a Johnny Depp. Y trata de, en su momento, el rey de Dinamarca quería expandir su reino y había así a lo lejos, muy lejos de Dinamarca.
A lo lejos, muy lejos.
En Far Far Away, como tierras muy áridas o muy cruento vivir ahí, que pues nadie quería ir, y entonces el rey dijo, pues, que mis súbditos vayan y conquisten, domestiquen a los salvajes de ahí, pero nadie quería ir porque era pues, muy peligroso. Y entonces un ex capitán militar buscando la gloria y buscando ser lord, se embarca en esta cruzada.
Decide que él lo va a hacer.
Ajá, que está basado en hechos reales y empieza a conquistar terreno, pero pues a costa de mucho, ¿no? Entonces trata sobre eso, sobre la expansión de Dinamarca. Después tenemos Un Actor Malo, una película mexicana que trata sobre una pareja de actores que están realizando una película y habla de una dupla, no sé bien qué relación tenga, el tráiler no lo menciona, que están teniendo relaciones y demás, se meten a un cuarto de hotel y en la misma escena, después de que tienen relaciones, la actriz lo acusa en la vida real de haberla violado. Y él se defiende de que no la violó y entonces trata pues, de este drama, de cómo se va a resolver.
¿De quién tiene la verdad, no? ¿Quién dice la verdad, de ella
o él? Y ella contrata a un abogado hombre y él contrata a una abogada mujer. Y parte del tráiler es que se preguntan entre abogados si creen en su cliente y los dos dicen que sí. Y entonces, pues es una situación bastante complicada, muy en boga en este momento. Y además es un tema que he traído al cine mexicano, pero que es algo diferente. Me gusta, falta ver que esté bien realizada. Si voy a buscar a verla, les voy a traer la reseña. Después tenemos Un Terrible Secreto. Esta película es un thriller de suspenso. Una mamá que tiene dos hijos se van a pescar y aparentemente la hija empujó al hijo y se ahoga. Entonces trata de cómo van a resolver pues este drama, ¿no? Y finalmente El Sabor de la Vida, esta película francesa de amor romántico completamente, de un chef que tiene una asistenta que...
asistenta.
Pues asistente, asistento. Asistenta que lo apoya en pues, hacer cosas de chef, en cocinar. Se acaba enamorando de ella, ella como que tiene sus reservas y él dice, te voy a conquistar cocinando. Y entonces le empieza a cocinar y se vuelve un chick flick. Seguramente la va a acabar enamorando con sus dotes culinarios.
No
sé, pero todo aparenta que sí. Entonces, bueno, aparentemente es un chick flick francés. No sé si nos da tiempo de verla, pero ahí está. Eso podemos ver en cine esta semana.
Muy bien, pues empezó tranquilo el mes, ¿no? O sea, no hay un gran blockbuster. Recordemos que apenas hace 15 días estrenó Ghostbusters y hace una semana Godzilla. Entonces, pues, grandes producciones hay. Ya estaremos hablando justo la siguiente semana de Godzilla, porque para el momento que estamos grabando, apenas estrenó. Nos vamos a lanzar en los próximos días y ya la estaremos hablando de Godzilla. Que se piensa que es un pinche churro, pero bueno.
Es como todo lo gringo de...
Ahí vamos a estar.
El Monster
Pass. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias por visitarme en Puebla y estar aquí grabando en este nuevo set. Y estamos probando un nuevo micrófono patrocinado por el señor. Muchísimas gracias, señor.
Se lo robaron al señor. Gracias.
Y un abrazo. Muchísimas gracias a Angie en producción, a todos ustedes, los que nos siguen desde hace mucho, y a los nuevos también, que seguramente les encanta este episodio. Y entonces, no se les olvide suscribirse al canal, darle clic en la campanita para las notificaciones y darle likes. Aquí abajo, aquí, por aquí, está el botón de like. Y a ustedes nada les cuesta y a nosotros nos ayuda un chorro a seguir creciendo en la comunidad y que más gente nos conozca y que más gente se la pase increíble con nosotros. Así es que síguenos en redes sociales, nos encuentras como Facebook, en Facebook e Instagram como La Píldora Azul, con una sola A entre Píldora y Azul. O sea,
pero también en YouTube.
Y también, bueno, si no estás viendo YouTube, si no estás escuchando en Spotify, pues también están los videos en nuestro canal de YouTube, que también está como La Píldora Azul. Y si le salen cosas de La Píldora Azul famosa,
quítenle una.
Porque ya nos han dicho, güey, es que no encuentro el canal, es que pues todavía no estamos tan grandes, hijos, o sea, cálmense. Entonces, se pueden ir al Facebook. Bueno, más bien al Instagram, creo que es más sencillo. Y ahí en las stories destacadas está el link al canal. No me pierdo. Entonces no hay nada de que, ay, no, no se puede, no sé qué. Ahí está. Así es que muchísimas gracias. Nos escuchamos en el siguiente. Nos vemos también.
Keep it real.
Gracias.